Felipe Calderón es socio de Construcciones CFC y es presidente de la Junta Directiva de Camacol en Caldas. Es miembro de la Junta Nacional de Camacol, es constructor, es ingeniero civil. Y lo tenemos invitado hoy para beneficio de todos nuestros oyentes para que nos explique qué es lo que está pasando en el sector de la vivienda que nos preocupa a todos. Don Felipe, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Gustavo, buenos días. Buenos días a la mesa. Sí, señor, aquí estoy disponible para usted.
Bueno, la primera pregunta es evidente y casi que la damos por supuesta a veces. ¿Está o no está el sector de la construcción, de las edificaciones en crisis en el país?
Gustavo, para todos los analistas, excepto para el Ministerio de Vivienda, el sector de construcción está en crisis. Todos los economistas, exministros, etcétera, todos catalogan el estado de la construcción como un estado de crisis.
Uno debería entonces aquí preguntarse qué fue lo que cambió, qué hizo que algo que funcionaba tan bien, tan acompasadamente, terminara, aún con la buena voluntad de la señora ministra, terminara en lo que está hoy. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué piezas cambiaron? ¿Qué orden? ¿Qué protocolo?
Mire, Gustavo, yo quiero hacer mención a la ley 2079 del 2021, que tiene por objeto reconocer la política pública de vivienda, como una política pública del Estado, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitats dignos para todos los colombianos y garantizar la disminución progresiva del déficit habitacional. Lo pongo en como primera línea de lo que voy a contarle, porque esto es una ley de la República, no es un programa de gobierno, lo de la vivienda. Ahora, ¿qué pasó, Gustavo? El decreto 490 de abril 4 del 2023 modificó el decreto 1077. Eso no dice nada por ahora, pero ya le voy a decir qué pasó. Ese decreto que modificó el decreto donde se estaba haciendo las cosas muy bien en mi casa ya, no fue concertado con Camacol, a pesar de que se habló con la ministra muchísimas veces y se le dijo qué iba a ocurrir. ¿Y qué ocurrió? Que se acabaron las preventas, Gustavo. Se acabaron las preventas porque este decreto dio por terminado la forma en que se adjudicaban las viviendas, no por el Sisbén. El Sisbén ha causado mucho ruido, pero en últimas eso no fue el problema grave. El problema, Gustavo, es que se acabaron las preventas porque el decreto modificó la forma de adjudicar y solamente se adjudican los subsidios cuando la vivienda se está terminando. De manera que una persona que había comprado, y otra cosa adicional, Gustavo, que es muy importante, este decreto no le quisieron hacer una transición. No le quisieron hacer una transición y ¿qué pasó? La persona que había comprado vivienda se había escrito a la banca donde le habían dicho que era un posible comprador de vivienda y un orden que se especificaba cuál era el orden en que se entregaban los subsidios. Cuando hubiera plata, se dice que es que no hay plata, no, en la medida en que había plata se iban entregando en un orden. Pues esto se acabó. De manera que si usted, Gustavo, fue un comprador de vivienda que se le había dicho que era objeto de subsidio y que cuando usted fue a hacer ya la escrituración, pues le dijeron que no, que no tenía el derecho al subsidio, que se tenía que volver a inscribir y que tenía que esperar también a que la vivienda estuviera terminada. Eso ocasionó, Gustavo, la problemática que tenemos hoy de los desistimientos, que son muy grandes, son el 33% de las viviendas que se compraron se desistieron. No sé si usted me quiere hacer una pregunta que le pueda aclarar un poco más, o si yo le sigo contando.
No, yo tengo la inquietud de los bancos. ¿Será que los bancos perdieron la confianza porque ya ese orden no existe? Y debido a que no existe, antes los bancos pensaban, esta persona tarde o temprano va a poder aspirar a su vivienda. Ahora no se sabe si sí o si no, entonces el banco no se mete.
Exactamente es eso lo que usted está diciendo, Gustavo. Los constructores ofrecemos un proyecto, la gente va y dice, anteriormente iba y era objeto de subsidio, de manera que cuando yo iba a llegar al punto de equilibrio en el proyecto, cuando yo voy a llegar al punto de equilibrio es que tenía el 70% de las unidades vendidas con compradores reales. Cuando aparece el decreto 490 de abril, pues los compradores dejaron de ser reales. De manera que con esto ya no se pudo volver a llegar a puntos de equilibrio, porque cuando el banco me dice a mí, usted tiene los compradores reales, y yo le digo, No, ya no tenemos los compradores reales. El banco dice, yo no puedo arriesgar la plata de todos los colombianos, que es la plata que yo presto, no la puedo arriesgar en un proyecto en que las ventas se cayeron, en que las ventas se cayeron por culpa del decreto 490 de abril de 2023. Ese es significativamente el problema. ¿Y a dónde sigue la crisis?
Pero un momentico, es que aquí hay un tema que la gente no entiende. La gente cree que la plata de los bancos es el dueño del banco, el dueño de la plata. Esa es la plata de todo el mundo.
Claro, eso es lo que le hacen creer a la gente, pero es que los bancos prestan la plata que usted y yo y todos los colombianos tenemos depositado con confianza en la banca. De manera, y también las tasas a las que están prestando los bancos, y yo no soy un defensor ultranza de los bancos, pero las tasas son las tasas que están en el mercado y que se han debido por cuenta de la inflación y de la tasa del Banco de la República. Bueno, Gustavo, entonces, sí. Eso con respecto a los desistimientos, eso es lo que sucedió. Entonces, esos proyectos que se cayeron por no haber transición, son proyectos que han estado y seguido vendiendo y con muchas complicaciones para los constructores y para los compradores, que a veces han tenido que hacer esfuerzos adicionales para poder dar sus cuotas iniciales para reemplazar el subsidio. Esos proyectos se fueron cayendo algunos y se fueron prolongando otros. Pero hoy, Gustavo, si yo voy a sacar un proyecto de vivienda de interés social, pues yo no tengo forma de mostrarle al banco que la gente, perdón, los compradores no tienen forma de mostrarle al banco que ellos van a tener un subsidio, porque el decreto que anuncié es un decreto que no admite esa posibilidad de que los subsidios hayan sido preasignados antes. Entonces, no vamos a llegar a puntos de equilibrio y, por supuesto, las ventas caen. De manera que las cifras que usted ha oído y que han oído permanentemente todos los oyentes, es que las ventas han caído el 38.2% en BIS, que las licencias han caído el 52% y que las iniciaciones de obra han caído el 33%. Gustavo, es absolutamente increíble que una cosa que estuvo funcionando bien, hoy un decreto que además no se le dio transición, ni se hizo concertación. Generalmente el Ministerio de Vivienda ha concertado con Camacol los decretos para que miremos los pros y los contras, pero en este caso no se hizo caso. No sé si le queda claro, Gustavo, a los oyentes, por qué es que hoy las ventas han caído, por qué ha habido problemas y por qué no hay iniciaciones de vivienda.
Sí, doctor Felipe, pero mire, una de las explicaciones que da la ministra Velasco, y pues obviamente se lo quería preguntar, es que en realidad lo que ha habido no es tanto una crisis, sino simplemente un rebote, porque la ministra lo que dice es que en el 2022 se vendieron muchas unidades de vivienda, que fue inusualmente alto, y que lo que hay ahora es simplemente un rebote hacia abajo porque el mercado se ha comportado siempre más o menos igual. ¿Eso es verdad?
No, Gustavo, eso no es verdad. Mire, nosotros veníamos...
No, pero venga, don Felipe, hagámonos pasito porque eres Espinosa. Espinosa es el que pregunta esas vainas, yo no.
Espinosa. Bueno.
Espinosa es el que se cree el cuento del rebote porque le gusta jugar remuro y high alive.
No, yo solo... El argumento de la ministra.
Espinosa, no. Crisis hay crisis.
No, crisis hay crisis. Segundo, ventas han caído. Tercero, iniciaciones han caído, licencias han caído, y han caído muchísimo más de lo normal. Cuando usted dice, Espinosa, que es un rebote, no podemos, estamos rebotando, pero en una escalera de para abajo. Ese sí es el rebote que usted me está diciendo. Es que mire, en el año 2011 había en el país 13.000, en el año 2011 había 1.000.000 de empleos en el 2011 por cuenta de la construcción, en el 22 había 1.500.000 y hoy estamos a niveles del 2011. O sea, no podemos decir que es un rebote haber llegado al año 2011 a la situación en que el sector estaba en el año 2011. Es un rebote, pero con la pared hacia mucho más atrás. Ese sí es un rebote.
¿Cómo hablar uno de una burbuja en materia de BIS si en BIS no hay especulación? Entonces, ¿cómo plantear una burbuja? Pero mire, don Felipe, y le recuerdo a los oyentes, don Felipe es constructor, es un constructor que se ha atrevido con mucha osadía y con mucho valor a contarnos qué es lo que realmente pasa más allá de la diplomacia que se mantiene con el gobierno. Todo esto que estamos viendo de la crisis, ¿en qué se va a traducir en materia de empleo y de lo que jalona la construcción? Porque esto es más grande de lo que parece.
Sí, señor. Esto es mucho más grande de lo que parece. Le estaba dando un dato. Los niveles a que estamos llegando en venta de vivienda son niveles del año 2011. Y nosotros, en Colombia, estamos formando hogares a la medida de 380 mil años. O sea que el déficit que se está generando es un déficit de vivienda espantoso. Y la ley de la República es velar por el déficit de vivienda. No en empleo, Espinosa, en empleo. A febrero ya se habían caído 50 mil empleos en el sector de la construcción. En Caldas se habían caído como 10 mil empleos. Pero en la medida en que vamos, hoy no se ha visto la caída del empleo tan grande, porque estamos vendiendo proyectos de lo que la ministra dijo que era la burbuja. Esos proyectos se están vendiendo y todavía estamos empleando todo la cadena de producción en esta construcción. Pero en el futuro muy cercano, sí se va a notar la caída en la construcción, en el PIB, que nosotros representamos un 7%, y se va a ver, es evidente que se va a ver, porque las ventas y las iniciaciones no se están dando. Estamos terminando viviendas que se estaban haciendo desde hacía un año y medio, dos.
Imagínese. A ver, antes de una pregunta muy concreta que tiene que ver con la mirada hacia el futuro, Fraile, entiendo que usted tiene una inquietud con cifras para plantearle a don Felipe.
Sí, don Felipe, es que esta mañana Edwin Chiribí de Camacol, Bogotá, dice que la intención de compra de vivienda nueva en la ciudad por tercer mes consecutivo es positiva. Más de 40 mil hogares buscaron proyectos de vivienda. Sin embargo, eso sí dice, los desistimientos de la VIS en Bogotá es por las tasas de interés. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, reseñando esas cifras de Camacol, dice: son buenas noticias para el sector de la construcción. Junto con la disminución de la inflación, nos dan razones objetivas para el optimismo, la reactivación del sector de la construcción. ¿Está de acuerdo?
Parcialmente. Uno nunca está en contra completamente de una opinión o mire, la intención de vivienda, la intención de compra se tiene que materializar. No sé si Edwin, que lo conozco pues desde hace muchísimos años, dijo que se estaba materializando, o sea, hay una intención. Segundo, mentira decir que las tasas de interés han sido un fenómeno que ha contribuido a reducir el volumen de la venta de viviendas, pero también hay que tener presente que es que para eso está también el FRES a la tasa en la vivienda BIS. Y nosotros, para reactivación, estamos proponiendo nuevamente que se cree un FRES para amortiguar los efectos de la tasa hasta que en un momento determinado la tasa llegue a la tasa que la gente es capaz de pagar, distinta al FRES anterior. Y eso es lo que hemos propuesto desde Camacol. Eso es una propuesta que se ha hecho permanentemente, pero no ha tenido eco. En vivienda en Bogotá, ustedes tienen que tener presente lo siguiente: Bogotá prácticamente tiene copado su demanda de vivienda con subsidios por las cajas de compensación, pero eso no ocurre en todo el país. Solamente en Bogotá las cajas de compensación son capaces de cubrir casi todos los subsidios que se necesitan en Bogotá.
Don Felipe, todos esos subsidios se daban para compra de vivienda nueva. ¿Qué está pasando con la venta de vivienda usada en el país?
Pues es muy fácil deducir que no teniendo viviendas nuevas, la venta de vivienda usada, pues cuando no es en estratos altos que no necesitan cambiar la vivienda, pues ha paralizado y que los arrendamientos han tenido que subir por falta de demanda. Cuando yo no encuentro vivienda y tengo que ir a conseguir dónde vivir, pues evidentemente, si no ha habido más oferta de vivienda, va a estar escasa y vamos a tener que arrendar una vivienda más costosa. Y por supuesto, siempre que no hay demanda, la vivienda sube, la vivienda usada sube. En estratos muy altos, que a veces ponen como referencia, pero eso no es la referencia del país. En estratos muy altos se puede vender o no vender, pero es que ese comprador es mucho más susceptible en una situación general del país. Mire, uno se encuentra que los compradores de vivienda, las personas que necesitan subsidio y necesitan vivienda y no tienen más opción, compran sin depender de la situación que se está presentando. Pero claro, por supuesto, necesitan el subsidio y necesitan el FRECH, que es el subsidio a la tasa.
Don Felipe, pues mire, muy importante lo que usted nos dice y cómo le agradecemos esta comunicación con Caracol Radio. Lo volveremos a consultar y a llamar porque creo que hay mucha tela por cortar y ojalá haya de parte del gobierno algún tipo de receptividad para ceder en algunas cosas que volverían a reactivar el sector, don Felipe.
Eso esperamos, sí señor, eso esperamos, Gustavo. Muchas gracias.